nos hemos reunido más o menos desde finales de 2015 o principios del 2016, y es interesante mencionar que nos reconocemos como actores políticos. Es decir, no comulgamos con la idea de que la ciencia es una entidad que corre en paralelo con la vida social, política y económica de un país. Todo lo contrario, creemos que como científicos tenemos que involucrarnos en ese tipo de decisiones y favorecer la toma de una u otro tipo de decisión, ¿no?
Bueno, hay gente, yo he estudiado una carrera que se llama también Comunicación de la Ciencia y Periodismo Científico, y en una de esas materias también se hablaba de que hay como una creencia a veces de que la ciencia fuera algo etéreo, como algo supremo, como si la ciencia y los científicos fueran almas y no tuvieran que comprar insumos en los laboratorios, vivir la realidad cotidiana, bueno, mantener a sus hogares también, además de investigar, obviamente, y hacer los adelantos que tienen que hacer. Eso, me imagino que por ahí va la cosa cuando dicen nosotros tenemos una postura política respecto a la realidad del país.
Absolutamente. Además, consideramos que con el nivel de formación que tenemos en las distintas disciplinas, es como una obligación participar desde ese caudal de conocimiento en la toma de decisiones de manera de dirigirlas hacia donde creemos que es lo mejor para todos.
¿Y hace cuánto más o menos se formó el Ateneo? Bueno, me dijiste, pero no.
Finales del 2015, principios del 2016.
¿Y viene creciendo el grupo? O sea, ¿viene moviendo? O sea, ustedes estuvieron organizando la vez pasada Voces por la Ciencia 1 el año pasado, 2 este año en el Museo de la Universidad, donde mostraban lo que hacían, pero también era un llamado de atención para decir, bueno, estamos teniendo dificultades presupuestarias, estamos acá.
Absolutamente, creo que una de las finalidades del Festival del Voces por la Ciencia es justamente acercar el conocimiento científico a la gente, que la gente sepa qué hacemos y por qué es importante sostener el programa de ciencia de un país, porque sí los afecta a todos si desaparece, y bueno, y además alertar sobre todos los problemas que están aquejando al sector.
Pablo, contanos un poquito cuántas personas más o menos se integran el Ateneo Científico Tucumán.
Bueno, dentro del Ateneo estamos, digamos que varía, pero estamos alrededor de 30 personas, y ahora sí estamos como 15, 20 personas involucradas, participando activamente.
¿Es común que en Tucumán, o Tucumán tiene una historia, una trayectoria en nucleamientos y en participación en cuanto a los investigadores? O sea, ¿es común que los investigadores participen en la vida política, que luchen por sus derechos o no, sobre todo acá en Tucumán?
No, en general en todos los lugares, digamos, en todo el mundo. O sea, tiene que ver mucho con lo que vos dijiste. El investigador, o sea, viene de una tradición de que se hacía investigación, los que hacían investigación lo hacían más por hobby y no necesitaban, digamos, vivir de la investigación. Desde el periodo entre guerras es cuando se valora la investigación científica como una actividad que permite el desarrollo de un país. Por lo tanto, ya el Estado y empresas empiezan a buscar financiar la investigación científica y promoverla. Entonces ya ahora el investigador no solamente, digamos, trata de satisfacer su curiosidad, sino que trata de satisfacer necesidades de un país, o si está trabajando para una empresa, de una empresa.
Bien. Ahora, Pablo, ¿cuál es la situación, digamos, que se vive en Tucumán? Yo recién contaba la noticia a nivel nacional, que ustedes obviamente también están al tanto y conocen del tema, porque ustedes también estuvieron difundiendo esta carta de intención, digamos, apoyando un poco al reclamo en apoyo a la ciencia. ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes? Más allá de algo que digamos que haya institutos que tengan financiamiento o se autofinancien un poco, que gestionen recursos propios, pero ¿cuál es la preocupación concreta que tienen ustedes respecto al presupuesto nacional y a cómo están llegando las cosas?
Sí, es una preocupación que en realidad va más allá del presupuesto. Obviamente que el presupuesto es muy importante, pero digamos, vemos que hay un ataque hacia la investigación científica. Si bien, o sea, todos reconocemos, así como nosotros hacemos Voces por la Ciencia para que Tucumán, la sociedad tucumana, se encuentre con sus científicos, y como dijo Mariti, que sepan lo que hacemos, todas las actividades, porque acá se hace de todo, digamos, hay 18 institutos del CONICET, y ahora hay uno nuevo, que está...
El INCA.
Exactamente. Y generalmente son de doble o triple pertenencia. Entonces, queremos que la sociedad, queríamos con eso mostrar todo lo que se hace y que la sociedad valore. Pero por otro lado vemos de que hay un ataque que es tanto presupuestario, que es institucional y que también es acerca de la utilidad, digamos, se pone en tela de juicio la utilidad de la ciencia. Que eso se vio mucho el año pasado en las redes sociales, digamos, también escuchando expresiones desafortunadas de algunos políticos que ponían eso, digamos, sobre todo de ciertas investigaciones, decir que para qué sirve esto. Y después cuando te digo institucional tiene que ver con que, por ejemplo, había un miembro del directorio que es el doctor Salvareza, que por más de 20 meses no fue nombrado miembro, mientras, o sea, cuando había sido elegido por sus pares. La democracia en el CONICET es, digamos, es algo en lo que tenemos que mejorar, pero sin embargo ese es uno de los momentos en donde podemos elegir a nuestros directores. Entonces, el doctor Salvares había sido elegido, pero no había sido nombrado por el presidente. Y lo que vamos a decir del presupuesto, bueno, es el punto más álgido, que es, por ejemplo, uno lo que ve es una reducción en los subsidios, debido a que ya se presentan ciertas limitaciones para pedir nuevos subsidios, también debido a la devaluación y a la inflación, ya lo que uno ha pedido no alcanza para comprar lo que había presupuestado.
O sea, llega, por ejemplo, el dinero para comprar un instrumental o un equipo, un microscopio electrónico, lo que fuera, y resulta que como el dólar se ha disparado, ya no les alcanza ese monto.
Exactamente. Y no lo actualizan, digamos, al monto. Entonces, uno trata de buscar otras fuentes de financiamiento, o si no, digamos, tenés que, o perdés. Hay casos en donde perdés el subsidio.
Y el tema de la merma de los ingresos a la carrera de investigador, digamos, ¿cómo se lo ha sentido en Tucumán? Este año sabemos que no ha ingresado nadie, básicamente nuevo, van a quedar para el año que viene.
Exactamente. Sí, vienen reduciéndose los ingresos en general a nivel nacional. Han sido en 2015 900, después se redujeron a 450. El año pasado fueron 600, porque eran 450, creo, más 150 que venían de jubilaciones. Y este año se redujeron, o sea, ahora es como que se mantienen en 450, pero se pararon 150 para que la convocatoria sea general, 150 para temas estratégicos y 150 para universidades débiles, entre comillas, o sea, universidades que no tengan sistemas de o cuerpos de investigación fuertes. Por lo tanto, antes eso viene reduciéndose y acá en Tucumán también digamos quedaron 12 investigadores sin entrar por motivos presupuestarios.
Pero ya habían sido evaluados positivamente.
Exactamente. Hay que decir eso también, de que el CONICET es estatal. A veces uno dice de que el Estado tiene muchas falencias, que hay ñoquis en el Estado, como que, pero sin embargo dentro del CONICET las personas que conozco todos, digamos, disfrutan de lo que hacen y son evaluados bastante rigurosamente, porque todos los años hay que presentar un informe. Uno ingresa, cuando ingresa tenés que pasar 3 niveles de evaluación y después cuando ya ingresaste, si presentás 2 informes, en el caso de los investigadores, negativos, digamos, quedás afuera del sistema.
Pablo, sí. Tengo un par de preguntas, pero como tenemos poco tiempo, me gustaría que sean lo más concretas posibles tus respuestas, si es posible.
Bueno,
por ejemplo, actualmente Argentina invierte cerca del 0,5% del PBI en ciencia. ¿Cuál es el ideal? ¿Qué es lo que reclaman ustedes? ¿Qué porcentaje debería invertirse en ciencia en Argentina?
Y nosotros creemos de que tiene que estar, que es algo que recomienda la UNESCO, por encima del 1% para un país como la Argentina.
Uh-huh. Y teniendo en cuenta que, si bien los últimos años había aumentado, sobre todo en el gobierno anterior, tengo entendido que se priorizaba mucho más el ingreso a la carrera, pero muchas veces adentro de la carrera, ya cuando estaban investigando, tenían problemas también para conseguir financiamiento. Uh-huh. ¿Es preferible que entren menos, pero que los que ya están adentro tengan una mejor financiación, o que entren muchos más a costa de tener menos financiamiento.
Bueno, si vos me pones en esa disyuntiva, bueno, no sé, yo te propondría otra posibilidad. Lo ideal sería de que los que entren tengan financiamiento.
Claro, pero como vivimos en un mundo, no solo en un país, que dista mucho del ideal, quería saber tu opinión, ¿qué era preferible para vos?
Mira, a mí lo que pasa es de que Argentina, con otros países que son similares, cuando lo comparás, digo, tenés que pensar de que hay otros países que tienen... Nosotros tenemos, creo que alrededor de 4 investigadores cada 1000 habitantes, y hay otros países que tienen mucho más, que son como Argentina, y que destinan bastante inversión en ciencia y técnica. Desde ahora, de hecho, ahora los investigadores estamos, debido a los recortes presupuestarios que te decía, estamos tratando de conseguir financiamiento externo de otros países.
Esa era mi última pregunta, perdón, sí, tiene que ver con eso. Yo estaba viendo que los países que más invierten en ciencia invierten una gran parte las empresas privadas. Argentina está, digamos, de los países que invierten relativamente mucho o más o menos en ciencia, o sea, un 0,5, creo que tiene un 80% de financiamiento estatal. Está entre con países de mucho menor presupuesto que Argentina, o sea, de mucho menor desarrollo que Argentina. ¿Ustedes tienen proyectos hechos para aumentar el financiamiento privado, ya que evidentemente los países que mejor les va desde el punto de vista de ciencia es porque tienen mucha inversión privada?
Claro, o sea, esto tiene que ser una decisión política del gobierno, que pida a las empresas de que generen, o sea, centros de investigación y desarrollo dentro de ellas, y de esa manera poder hacer que los investigadores vayan a trabajar ahí. Yo lo que siento es que ahora se pone el carro delante del caballo, diciendo que los investigadores tienen que ir a las empresas, o los investigadores tienen que desarrollar sus empresas. Sin embargo, no hay políticas que permitan eso.
Sí, eso es cierto, sí.
Entonces, sí. Entonces de esa manera, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, tendría que haber más financiamiento privado, pero no veo que haya políticas hacia eso.
Claro, y por otro lado, digamos, más allá de que haya financiamiento privado, el financiamiento que dé el Estado también es fundamental, digamos, para ustedes. Porque una forma de que también se queden en el país, que no tengan que digamos, que salir a buscar trabajo en otros lugares, en otros países del primer mundo, claro, que apuestan más hacia ciencia, ¿no?
Exactamente, o sea, yo creo que tiene que seguir manteniéndose el financiamiento público, pero a la vez tienen que aumentar el financiamiento privado. O sea, no es que hay que reducir el público para aumentar el privado.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias.